El Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. La verdad que Dios muchas veces nos sorprende. Alabado sea el Señor, porque esta clase la íbamos a dar Moisés y esta servidora. Y pues, durante el día de ayer, pues el hermano Moisés tuvo una dificultad y aquí estoy cubriéndole. Alabado sea el Señor, porque para eso estamos, sin una emergencia con su hija. Estamos, ¿verdad?, para cubrirnos unos a otros como hermanos en la fe. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Voy a esperar que el hermano ponga una mesa. Y ponga también una imagen que tengo por ahí, alusiva a la clase. Gloria a Jesús Santo.
¿El libro está ahí? ¿El libro?
Espérense un momento, hermano. Bien, la clase de hoy es el estudio bíblico número 5, conforme al expositor que utilizamos en las clases para los adultos, y tiene por título Las drogas deben ser legalizadas o erradicadas. Alabado sea el Señor. Antes de continuar, tengo aquí un anuncio, antes de que se me olvide, que la hermana Laurimar, la hija de Moisés, está en el San Pablo, tercer piso, el cuarto número 333. San Pablo, tercer piso, en el cuarto número 333. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, el título de la clase tiene Las drogas deben ser legalizadas o erradicadas. Vamos a estar puestos de pie para hacer una oración de comienzo. Mientras, ¿verdad?, usted se pone de pie, piense en el tema, preséntese al Señor, porque en esta mañana nosotros vamos a hablar sobre unos males que hay en la sociedad que han ya llegado a nuestros hogares, a nuestro núcleo familiar. No es de desconocimiento para cada uno de nosotros, porque en alguna forma cada uno de nosotros hemos experimentado esos males. Alabado sea el Señor. Así que preséntese delante del Señor y yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana conforme, Señor, a tu propósito. Alabado sea el Señor. Señor, que este tema toque mi alma y yo puedo entender lo que tú quieres para mí en esta mañana con respecto a este tema. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, preciosa Padre. Gracias, Señor, porque este grupo, Señor, y porque estamos, Señor, en tu casa, Padre Santo, casa de oración. ¿Dónde mejor podemos estar nosotros seguros si no es en tu casa, Padre Santo? Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de conocerte, de conocer la verdad, Señor, de conocer tu evangelio, que es el que nos transforma, el que nos prepara en esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que siempre en alguna forma, Señor, nos alerta para nosotros poder estar preparados. Señor, mira nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos estar sensibles, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres que nosotros conozcamos en esta mañana, Señor. Quita, Padre Santo, mi sentir, mi deseo, Padre, que sea sencillamente, Señor, y plenamente tu voluntad sobre mi vida. Sé tú obrando, Señor, de una forma en especial, limpia los aires, Señor. Prepara el ambiente, Padre Santo, para que tu palabra pueda ser manifestada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y la clase de hoy tiene la base bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 23. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo del 29, y yo quiero leer hasta el 35. Alabado sea el Señor. Y también cubre Isaías 55, del 1 al 3, y Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 8. Si usted tiene el libro, lo tiene aquí ya expuesto en su expositor. Si usted no tiene el expositor de la clase, pues ubíquelo en su Biblia, haga una marca. Proverbios 23, versículo del 29 al 35. Isaías 55, del 1 al 3. Y Primera de Pedro 5, del 5 al 8. Alabado sea el Señor. Y leemos el pensamiento central. Dice, las autoridades deben erradicar toda droga ilícita, en lugar de legalizarla, como están sugiriendo algunas personas carentes de moral. Leo nuevamente. Las autoridades deben erradicar toda droga ilícita, en lugar de legalizarla, como lo están sugiriendo algunas personas carentes de moral. Y el texto áureo dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y eso está en Isaías 55, 2. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así que vamos a leer en Proverbios 23, del 29. Y en este caso yo quiero seguir hasta el 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid, ¿qué hará? Dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, ¿qué va a hacer? Aún lo volveré a buscar. Alabado sea el Señor. Y en Isaías 55, del 1 al 3 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, 7 y 8 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo está? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Alabado sea el Señor, la palabra del Señor, ¿verdad? Señor, siga añadiendo bendiciones a nuestras vidas con esa palabra y a través de toda la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero comenzar diciendo, hermano, que nosotros como cristianos, ¿verdad? Y cualquier persona, como único puede entender que su fuerza es el Señor, es conociendo a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? La Biblia dice que en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios es porque le creemos. Sí creemos que Él existe y que le hay. Pero solamente nuestra fe en Él, nuestra convicción de todo lo que Él puede hacer, nosotros lo leemos, digo, nosotros lo logramos a través de la fe. ¿Qué tipo de fe? Pues mire, cuando se oye la palabra del Señor. Esa es la fe que dice la palabra, que el Señor quiere para nosotros. La fe que se logra cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor. Porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios, usted no va a tener ¿qué? Fe, ¿verdad? Usted no va a poder desarrollar la fe. Por tanto, si usted no tiene fe, usted no va a poder ¿qué? Agradar a Dios, hacer lo que Dios, ¿verdad?, quiere de cada uno de nosotros. Ahora bien, dentro de la de esa bendición, de ese método que ya Dios estableció, porque es importante mencionar que no es la fe que se predica por ahí. Hoy en día la fe que se predica por ahí es la fe en mi poder decisional. Es la fe en los actos que yo puedo hacer. Es la fe en la motivación que yo puedo tener. Ustedes saben que hay muchas iglesias, ¿verdad?, que esa es la fe que ellos predican. Y a un cantante dicen, porque tú puedes, porque tú tienes el poder, porque tú tienes el poder decisional, porque en ti el Señor ha puesto motivación. ¿Y todo gira alrededor de quién? Del yo. De yo como persona. Pero, ¿esa es la fe que el Señor quiere? No. El Señor lo que quiere es la fe a través de ¿qué? De la obediencia de la palabra. ¿Ok? Porque si usted entonces es obediente a la palabra, automáticamente va a tener la fe que Dios quiere. Y al usted tener la fe que Dios quiere, usted va a poder agradar al Señor. Y en consecuencia, usted va a poder vencer los males que hay actualmente en nuestra sociedad. Ese es el orden de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, cuando hay a veces consejería en unos lugares, centros, como le quieran decir, grupos de apoyo, etcétera, no gira en realidad en que el Señor es el que puede hacer el cambio en ti. Lo que tratan es ¿quién? En ti como persona. Porque si esa fuera la línea, sencillamente con orar para liberación, ¿qué va a pasar? Pues la persona es liberada, ¿verdad?, de ese mal que le aqueja, que para eso es que va a buscar consejería. Hay unos casos en particular que se necesita luz, consejería, ¿verdad? Pero todo llega siempre ¿a dónde? A Jesucristo. Jesucristo es el único que puede resolver tu situación y tu problema. La consejería es el modo para canalizar a esa persona para que llegue a ese fin. Alabado sea el nombre del Señor. No es lectura de libros, métodos en particular, unas vivencias quizás en particulares. Tiene que ser todo a nivel de la raíz de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y quizás ustedes, ¿verdad?, cuando oyen dicen, ay, pero ustedes son bien radicales. Sí, porque para eso fue que nos mandó el Señor a predicar ¿a quién? A Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la encomienda de cada uno de nosotros. Nuestro principio y nuestro fin debe ser ¿quién? Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa debe ser nuestra motivación, Jesucristo. Así que una vez usted logra todo eso, ¿verdad?, ya usted escudriña la palabra, lee la palabra, la hace suya, su fe aumenta, empieza a agradar a Dios, porque lógicamente, ¿verdad?, entonces empieza a ser obediente. Ese es el fruto de ese acto. Pero entonces, luego de que usted ya tiene fe y empieza a tener experiencias con el Señor, porque el Señor entonces empieza a manifestarse a su vida, está el otro paso, que es el paso que yo encuentro que la iglesia ha perdido. Y es el paso de testificar. Las experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor no las estamos testificando. Alabado sea el nombre del Señor. Y como no las estamos testificando, nuestros hogares se vuelven susceptibles a unos males. Alabado sea el Señor. Usted como persona, una vez usted ha tenido la experiencia con Jesucristo y le ha abierto el camino al Señor para que el Señor siga obrando en su vida, usted necesita testificarlo. Alabado sea el Señor. Usted necesita decírselo a otras personas para que entonces las personas puedan entender cuán grande es nuestro Dios. La gente conoce de la palabra. La gente conoce que Jesucristo es el Salvador. La gente lo sabe. La mayoría de las personas lo saben. Aunque sean de otra convicción, ellos saben que nosotros los cristianos predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Ellos lo saben como conocimiento, lo saben. Pero ellos no saben las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Alabado sea el Señor. Y en consecuencia, nosotros no le hemos testificado los cambios que el Señor ha hecho en nosotros, que son reales. Alabado sea el Señor. Así que yo encuentro, para usted analice, ustedes saben que cuando nosotros estamos en el primer amor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en el primer amor? No podemos callarnos, estamos todo el tiempo diciendo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es testificar. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente cuando usted, ¿verdad?, está en ese primer amor, ¿usted comienza dónde? A testificar. ¿Dónde comienza? En la casa, en el hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta mañana, esa es la clave para el tema que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Mire, de las drogas, todo el mundo conoce de las drogas, eso lo dan en las escuelas, en la televisión, hay revistas. La gente sabe lo que son las drogas y saben lo que es el alcoholismo, pero ¿cómo nosotros vamos a combatir eso? Eso es lo que mucha gente no sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia del Señor está aquí para eso, para testificar a la gente de cómo nosotros podemos vencer esos vicios. Alabado sea el Señor. Fíjense en que la clase, la parte primera dice, el alcoholismo es tan destructivo como los demás vicios. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa vicios? Pues yo busqué en el diccionario y el vicio dice desperfecto, defecto, adicción, grado de dependencia psíquica caracterizado por el deseo de alcanzar un cierto estado de forma inmediata. Es un grado menor a la adicción, que es una dependencia física. Así que el vicio es una dependencia psíquica, ¿okay? Tiene que ver con la mente, ¿okay? Ese es el vicio, que está caracterizado por el deseo de alcanzar un cierto estado de forma inmediata. Alabado sea el Señor. Por eso hay personas, ¿verdad?, que cuando le da, empieza a dar ansiedad, van rápido ¿a dónde? Al cigarrillo. Porque es la forma inmediata de ellos poder canalizar esa ansiedad. ¿Ok? Ellos no analizan, no reflexionan, no entran en un análisis de esa ansiedad que están pasando, cuál es la consecuencia, cuál es la solución. Ellos no entran en nada de eso. Ellos van a un acto inmediato. En ese caso es el de fumar, ¿verdad? Lo mismo pasa también con el alcohol y las drogas, que son vicios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que son métodos que el hombre utiliza para lograr cubrir, vamos a decir, una necesidad que tienen en ese momento y lo hacen de forma inmediata. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en la misma clase, ¿verdad?, como el título que lleva la clase dice, las drogas deben ser legalizadas o erradicadas. Bien, pues vamos a discutir eso. Vamos a discutir ese tema. Alabado sea el Señor. Legalizar significa hacer legal una cosa, comprobar, certificar, reconocer, aprobar la autenticidad o validez de algo. Eso significa legalizar. ¿Okay? Erradicar significa sacar, arrancar de raíz. llévese bien eso, arrancar de raíz. En epidemiología se utiliza el término para referirse a la eliminación completa de una enfermedad. Eso es lo que significa erradicar, ¿ok? Así que el tema nos dice, ¿qué ustedes creen? ¿Las drogas deben ser legalizadas, permitidas, ¿verdad? En el sentido global? ¿O deben ser erradicadas? ¿Qué quiere decir que sacarlas de raíz, ¿okay? Ir a la raíz primero para entonces deshacernos de ella, ¿verdad? Así que vayan pensando, ¿verdad?, de ese título. Bien, pues como dice la clase, ¿verdad? Eso es esta clase es bien importante porque es una vivencia de nosotros. Nosotros actualmente, nosotros sabemos que aquí en Puerto Rico y en otros países están buscando ¿qué? La legalización de las drogas. ¿Okay? Eso está en el ambiente. Por eso esta clase es tan importante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién quiere legalizar la droga? ¿Quién quiere legalizar la droga? ¿El drogadicto? ¿Los usuarios? El gobierno es el que quiere legalizar las drogas. ¿El drogadicto ya la tiene? ¿Ha buscado la forma de cómo conseguirla? ¿Su mente no está en eso? ¿Lo que quiere es qué? Más, buscar. Saciar esa necesidad que hablamos en un principio de forma que inmediata. Alabado sea el nombre del Señor. El gobierno y los grandes intereses. Eso es así. Así que quien quiere legalizar las drogas es el gobierno y lo estamos oyendo en nuestros métodos noticiosos. Hay diferentes grupos que están relacionados con el gobierno en alguna forma que están tratando de impulsar que se legalice las drogas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al legalizar la droga nosotros salimos de ese mal social. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen?
Hay varios, ¿verdad? Yo he escuchado varias de estas personas, pero uno de los términos que utilizan es decir que se elimina la competencia esa de la calle, del punto de droga, porque entonces la conseguirían en los diferentes lugares, ¿verdad? Porque al estar legalizada, se conseguiría en diferentes lugares ya que establecido. Por eso yo llamo los grandes intereses, que son los que están detrás precisamente de eso, porque ellos entonces se van a lucrar más todavía. Ya no sería Pancho el matapuerco el que la vendería, sino entonces
los
fulanos de tal, el que tiene el dueño de tal farmacia o de tal cosa, ¿eh? Y entonces, pues, esos son los pulpos que están detrás de todo eso, porque lo que están es detrás del lucro, independientemente del daño que se haga. Pero hay diferentes argumentos que se pueden discutir.
Eso está categorizado a nivel mundial que el negocio más lucrativo, ¿cuál es? La traficación de drogas.
Como dice el hermano Frank, los grandes intereses también en el gobierno. O sea, dicen que la cuestión económica se alivianaría un poco porque entonces cobrarían contribuciones sobre eso. En otras palabras, que al gobierno y a ciertos sectores de nuestra sociedad no le interesa el bienestar de nadie. Lo que le interesa es el bienestar económico. ¿Entiende? O sea que escuché el otro día en un programa que decía una persona defendiendo ese punto de legalizar las drogas y decía que la situación económica se va a estabilizar si eso se legaliza. O sea, pero no estamos pensando solamente estamos pensando en la parte material. Pero la otra parte de familia, como dijo la hermana Lourdes, que es la que se está afectando, porque un hijo drogadicto afecta a todo el mundo, no solamente el núcleo familiar, sino el del lado también, el todo lo que está a su alrededor. Así que nosotros tenemos que pensar bien, y le quiero decir algo a este nivel, sin política alguna. El presidente Obama, cuando estaba de senador, promovió el legalizar las drogas. Así que, fíjense dónde estamos. Así que estamos en la cúpula.
Eso es así. Así que, sí. Y ellos entienden, ¿verdad?, que sí, la economía va a subir. ¿Por qué? Porque la demanda es tanta que en vez de la riqueza, ¿verdad?, o las ganancias, recibirlo esas unas personas en particular, ¿va a pasar a dónde? Al gobierno, ¿verdad? En alguna forma va a pasar al gobierno. Bien. También el gobierno quiere legalizar, no tan solamente en Puerto Rico, en México, en Colombia, eso está sucediendo en el mundo entero. Donde quiera que la incidencia de la droga es bien alta, que podríamos decir que es general en todo el mundo, los gobiernos están considerando eso. ¿Okay? También el gobierno entiende que legalizar las drogas le sale más barato. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes saben el dinero que gasta el gobierno en investigaciones, en tratamientos, mucho dinero. Eso le está saliendo muy costoso al gobierno, ¿okay? El estar pagando personas especializadas para que hagan los llamados investigaciones, que a veces duran 2 y 3 años para poder coger un grupo X en particular, etcétera. Ese dinero, porque no están solo sueldos, muchas veces los tienen que dar sustento en esos otros sitios cuando viajan, los pasajes, todo ese tipo de cosas. A veces tienen que hasta una persona simular como que es una persona pudiente, que está decidido a entrar al negocio de traficación de drogas, para entonces seguir, ¿verdad?, ese negocio, pero entonces detrás de esa persona tiene que haber una serie de ahorros, de dinero, de un tipo de vida, etcétera. Tipo película, la verdad, tipo película. Entonces, es sencillamente para hacer, ¿verdad?, lo que se llama un, cuando caen, una trampa para entonces poder coger. Eso es, mire, bien costoso, y se le está haciendo muy costoso a los gobiernos. Entonces ellos entienden que también pues hay que buscar la forma de eliminar ese costo. Ahora bien, como decía el hermano, ¿verdad?, pero ¿y las víctimas inocentes? ¿Dónde están? ¿Quién las está considerando? Nadie. Nadie. Nadie está, ni siquiera, ni de las víctimas ni del mismo drogadicto. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de esa persona, tanto mental como física? Y en consecuencia, ¿qué va a pasar o qué, cuál sería la conducta de esa persona a nivel de la sociedad? El gobierno no está evaluando eso ni está considerando eso. Todo es sencillamente algo monetario. Pero la Iglesia de Jesucristo, ¿qué si nos preocupa? ¿Qué nos debe preocupar a cada uno de nosotros? El ser humano. Alabado sea el Señor. El ser humano.
En relación a la familia, los drogadictos que están en la casa, van creciendo los que son pequeños y van esas mismas conductas, entonces ahí es que la familia se va deteriorando. Esa es una forma muy mala, que entonces tampoco el gobierno considera eso, porque ¿sabes?, muchas familias se han visto afectadas. Yo fui víctima de una consecuencia porque mi hermano fue avaliado y porque era un vendedor de droga, y todas esas cosas afectan a la familia de una manera u otra.
Entonces, también el gobierno se le va mucho el dinero en, digo, eso dicen ellos, porque la información no está tomando efecto, en todos los métodos para informar al pueblo. Libros, charlas, agencias del gobierno que tienen que ver para poder informar a las personas de cuáles son las consecuencias del uso y el abuso de las drogas y del alcohol. Otra cosa que yo quería leer, ellos dicen que, ellos mencionan que por ser los vicios un tabú, vamos a, para que ustedes lo puedan entender, esa es otra de las razones por las cuales ellos deben legalizarla. Porque en los hogares, que así lo menciona este artículo que yo tengo aquí es de Colombia, en los hogares no se habla debidamente de las consecuencias de los vicios. Entonces, como los hogares no hablan ¿verdad? En blanco y negro, como diríamos nosotros, el ser humano se sigue desarrollando, entonces entra en eso y también es un gasto para el gobierno. Porque entonces el gobierno tiene que tratar de enmendar lo que del hogar no se hizo. ¿Ok? Alabado sea el nombre del Señor. Así que, como habíamos dicho, ¿verdad? Ahorita, ellos no toman en cuenta el ser humano. Aquí en Puerto Rico, lo último que hemos escuchado, que fue la semana pasada, es que ahora hay unas agencias a nivel de salud que también quieren que las drogas sean legalizadas, pero ellos, el énfasis de ellos, la línea de ellos es porque la drogadicción es una enfermedad. Y como es una enfermedad en el cerebro que no permite que la persona pueda analizar las consecuencias, pueda tener el poder decisional para escoger lo correcto, pues en consecuencia se debe de declarar de forma legal las drogas para que entonces sea una enfermedad más que quién va a tratar. Y los médicos, ¿ok? Así que en esta semana, no sé si ustedes lo vieron en el canal 11, en Univisión, se habló de eso, aquí en Puerto Rico, ese era el énfasis. Pero el énfasis era porque al lograr eso, entonces los planes médicos iban a poder cubrir esa necesidad. Ellos dicen de forma controlada y bajo observación, ¿verdad? Como un tratamiento. Eso lo dijeron esta semana en el canal 11, ¿ok? Y ellos están tratando de impulsar, decía, para el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, el problema es que se da la metadona y no se le da seguimiento al participante, quien en muchas ocasiones vende el buche o la dosis y vuelve al punto para curarse o usar heroína. Eso es una expresión de este secretario del Departamento de Salud. Dice, lo que falta es un tratamiento efectivo al paciente y cambiar el concepto social que se tiene sobre el adicto. En realidad faltan recursos, dijo González Feliciano. Eso es aquí en Puerto Rico, alabado sea el Señor. Porque ellos también estaban diciendo que el problema de las drogas crea un estigma, como una... Cuando nosotros hacemos excepción de la persona que es drogadicta, o sea, como una marca. ¿Una qué? Un análisis. La palabra es una discriminación, esa es la palabra. ¿Okay? Cuando la persona es reconocida como adicto, automáticamente se marca como que es una persona, ¿verdad? Ay, que no se puede uno mezclar, no puede estar cerca de nuestro núcleo familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? La discriminamos. Entonces ellos entienden que cuando los planes médicos cubren, pues entonces ellos pueden aliviar esa situación, porque entonces ya no podemos discriminar a una persona que está enferma, como el que está enfermo de cáncer, como el que está enfermo de SIDA. Este está enfermo a nivel de drogadicción, ¿ok? Ellos entienden que entonces ese concepto desaparecería, por lo menos eso es lo que ellos, ¿verdad?, indican. Alabado sea el nombre del Señor. Así que fíjense, aquí en Puerto Rico ya eso está, como dice uno, sobre la mesa, es lo que tenemos ahora mismo en el ambiente. Quieren legalizar las drogas, pero no están llevando a la luz cuáles son las consecuencias del uso de las drogas y del alcohol. Vamos entonces nosotros a empezar hablar sobre el alcoholismo. Alabado sea el Señor, a la luz de la Biblia. ¿Bien? Ya sabemos que el alcoholismo es un mal en nuestra sociedad. El alcoholismo es un mal. Es un mal porque todas las personas que entran en el alcoholismo, en realidad lo que crean es destrucción, tanto para ellos como para su familia. Pero dentro de la información que conseguí, dentro de los males de la sociedad, el alcoholismo ese mal donde abunda es en la población adulta. Ahora mismo estamos viendo un incremento, ustedes tienen que haber visto noticias y demás, que los jóvenes están entrando al alcoholismo. Pero aún así, la población mayor que tiene ese mal, esa dependencia, ese vicio, es la población adulta. Sin embargo, los jóvenes y los niños son dados entonces a las drogas. Alabado sea el Señor. Esos son datos estadísticos que conseguí. Alabado sea el Señor. Bien, nosotros dijimos ahorita, ¿verdad?, que el vicio es lo que una persona utiliza para poder lograr un efecto inmediato, para poder canalizar una situación, una necesidad, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en Proverbios 23, del 29 al 31, que lo leímos, pero lo voy a volver a leer otra vez, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Así que la palabra del Señor, el Señor mismo nos alerta de cuáles son las consecuencias de nosotros entrar en ese vicio, en el vicio del alcohol. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, fíjense bien, vamos a escudriñar un poco esos versículos. Hay una palabra ahí que a mí me llama mucho la atención. Decía, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Y qué significa mistura? Pues yo busqué información y dice combinado de sustancias. Amargar, confundir, mezcla de sensaciones, mezcla de sabores. Alabado sea el Señor. Eso es la mistura. ¿Ok? ¿Y cuándo comienza la mistura?
Sería bueno mencionar aquí, que estamos hablando, hermano, Jorge y yo, el asunto de que, para, y hermano Joven comentaba, que para llegar a la droga siempre se empieza por lo más fácil. Si ustedes se fijan, ahora mismo hay una propaganda bien fuerte en lo que son las bebidas energizantes. Por ejemplo, la famosa gasolina esa. Lo voy a mencionar porque que ahora usted lo ve donde quiera en los negocios, al lado de las escuelas, un letrero bien grande, gasolina, ¿verdad? Y parece una bebida, un jugo, un refresco, pero eso tiene alcohol. Entonces, por ahí precisamente se empieza, por esa pequeñez, por eso poquito, ¿verdad? Para entonces luego, porque el vicio es algo que usted empieza pequeño y va atrayéndole. El cuerpo le va gustando, porque esta carne le gusta todo eso.
La mistura, lo está mencionando ahora.
Eso mismo. Entonces llega un momento que pide más, y pide más, hasta que llega a lo máximo de la droga, cual sea. Porque realmente va a llegar un momento que inclusive no, en la droga no hay máximo tampoco, porque va a querer algo más
bueno,
y algo más.
Cuando se muera la persona.
Hasta que el corazón le explota.
Ah, exacto.
Porque ya usted ve que hasta intentan con lo que llaman la medicina de ese caballo, ¿cómo que le llaman? Suero de caballo de eso. O sea, yo conocí una persona en mi barrio que cuando no tenía alcohol, o sea, no tenía ron, por así decir, el pitojo, que era que se usaba en ese tiempo allí. así era que usaba el pitojo. Pues entonces, cuando no tenían el caña, se bebía el gas de prender el fogón. El perfume, el alcoholado 70, ¿te acuerdas del alcoholado 70? Se metió una botella de alcoholado 70, es que el cuerpo, o sea, necesitaba tener algo, porque ya hay una adicción.
Exacto, pide esa, no es una necesidad, es satisfacción inmediata. O sea, el cuerpo empieza como a pedir apetito y dice, tengo que satisfacer rápido el cuerpo. Y entonces inmediatamente va y coge lo primero que encuentra, ¿sí? Porque Tanto el alcohol como las drogas son adictivas. El cuerpo se vuelve adicto.
El gobierno quiere presentar la adicción como una enfermedad, pero la enfermedad empieza cuando se empieza a usar y se hace uno adicto. Mientras una persona no usa ni droga ni alcohol, no es enfermedad.
Eso es así. Eso se llama lo que nosotros conocemos, la tentación, ¿sabes? Las batallas. Las ansiedades que nosotros pasamos, ¿verdad? Cuando en alguna forma, nosotros vamos a hablar de eso más ahorita, tenemos una situación en particular y no la podemos canalizar, no sabemos cómo canalizarla, no sabemos cómo analizarla. Estamos buscando la salida porque no tenemos el conocimiento de qué hacer. ¿Ok? Y entonces, lo primero que encontramos, quizás esa bebida, la llamada gasolina, que es la más fácil de conseguir.
Hay varias. Está la Bull, está la gasolina, son famosas ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo, pero son tres que están ahora mismo en el mercado, que son las más famosas.
Ok. Así que, fíjense, ¿verdad? Volviendo a lo de la mistura, que ese es bien importante, ¿verdad? Dijimos que ese es el comienzo. ¿Ok? Aciclón es la otra, él dice. Ese es el comienzo. ¿Ok? Entonces, nosotros viendo eso, a veces la gente dice, un poquito de vino no es nada. ¿Es el qué? El comienzo.
Gloria a Dios. Comentaba aquí con el hermano Frank, que algunas veces toda esta cuestión psicológica empieza hasta en las iglesias. Le voy a decir por qué. Se habla mucho de las bodas de Caná. Y entonces se habla de que Jesús hizo el vino. Y yo les quiero decir que Jesús hizo también, el Señor hizo también la cocaína. Hizo todo lo que está hecho, lo hizo Dios. Ahora bien, nosotros estamos tergiversando el uso de cada una de esas cosas. Si usted busca el trasfondo de todo eso, eso es beneficioso para el hombre. En una forma medicada, medicinal, ¿verdad? Que es la forma que... Porque si usted se va, por ejemplo, al paciente de cáncer con un dolor tan grande, ¿qué es lo que le ponen a uno? Morfina, droga, de todo ese tipo de cosas. Ahora bien, detrás de todo esto, como decía el hermano Javier, detrás de todo, de toda pantalla bonita, hay algo que se llama la maldad, que es el enemigo, que es el diablo, que entonces es el que empieza a tergiversar todas las cosas. Dije ahorita que empieza ahí hasta en las iglesias. Quiero decir que más bien es en el hogar, que entonces se comienza a dar otro color al asunto y entonces hacer preguntas delante de los hijos y hacer otra cosa, testificar en el hogar. Yo no tengo que decirle a mi familia que yo era un arrastrado. Yo no tengo que decirle eso y que me disfrutaba eso y todo ese tipo de cosas. Tenemos que también saber testificar. Amén. O sea, no podemos estar, yo no puedo estar diciendo por ahí delante de mis hijos, yo era un adulto y yo tenía 6 novias, y eso es como un orgullo. Hermano, eso es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. O sea, yo no puedo estar con eso. Entonces ahí estamos prácticamente influyendo en nuestra familia para que nuestra familia pues pruebe eso. Si mi papá salió de eso, pues yo pruebo y salgo. Entonces ahí es que viene el problema.
Lo que tenemos que testificar es, ¿verdad?, lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios. Yo comencé hablando de eso, ¿verdad?, de testificar. Vayan uniendo. Nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, desarrollamos fe para agradar al Señor. Una vez entonces nosotros agradamos al Señor, tenemos las herramientas disponibles para nosotros poder vencer. Ahora, dentro de ese proceso sigue que hay que testificar. Testificar las cosas buenas que Dios hizo con nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a que Él que estuvo en la misma situación o que está en la misma situación donde estuvimos nosotros. Por eso es que yo digo que la iglesia ha perdido en parte el testificar. Y no es testificar y uno le diga, hermano, ven acá al frente para que testifique. No es eso, hermano. Es que usted se compenetre en su núcleo familiar, en su sociedad, y predique lo que Jesucristo hace, que todo es que bueno, que es para bienestar del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, si usted aprendió eso de la clase, lo otro no importa. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Porque ese es nuestro principio de la clase y ese es nuestro fin en la clase. Alabado sea el Señor. Pero como está diciendo el hermano Rubén, por eso es que dice, para los que van buscando la mistura. O sea que cuando a mí me dan un medicamento, yo no estoy buscando sensaciones ni mezclar cosas para ver qué ocurre, nada de eso. Eso pues me lo dieron porque estoy enferma, ¿verdad? Y lo necesito a nivel medicinal. Sí, hermano.
Es que quería mencionar, ¿verdad?, que es un mal que ha existido en la Iglesia Evangélica de Puerto Rico, del cual nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando a veces hacemos énfasis en los testimonios, por ejemplo, como estás hablando del testimonio, que el testimonio de fulano de tal que mató 20, que salió de la drogadicción, que ese es el testimonio más grande. Y a veces en la iglesia, yo he visto actividades donde el testimonio que va a dar fulano de tal, que viene de allá arrastrado, que hizo de cuánta cosa, ese es el que todo el mundo quiere escuchar, porque ese es el testimonio supuestamente grande. Señores, para mí, el testimonio más grande es una persona que ha nacido en el Evangelio y se ha mantenido fiel toda su vida siguiéndole al Señor.
Amén.
Eso es más grande que cualquier otra cosa. Sin embargo, ¿dónde se le hace énfasis? Al testimonio, que a veces no son ni testimonio, porque como dijo Rubén ahorita, eso
me edifica. Así que bien lo dice ahora la palabra en Proverbio, al que busca la mistura, o sea, el que tiene otra intención al tomar el vino. Cuando toma el vino, si una persona dice que el médico me lo dio, me lo tengo que tomar, ¿verdad? Pues usted no tiene intención, lo que lo quisiera es hacerlo. Pero bueno, pues entonces el médico se lo recetó, ¿verdad? Pero el que busca mistura es el que está, bueno, ¿a qué hora es la comida? Ya me toca la copita de vino. O sea, la está buscando esa mistura. Por eso es que es el comienzo. Y es un comienzo que el enemigo de las almas está que aprovechándose de él, que hay bajo el engaño, ¿verdad? Como decía el hermano ahorita, ¿verdad? Que sí, Dios lo creó todo, pero si nosotros tenemos el conocimiento, nosotros podemos discernir si algo me conviene o si algo no me conviene. Porque la Biblia dice que todo me es lícito, pero ¿qué? No todo nos conviene, alabado sea el Señor. Bien, después dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Eso es lo que significa cuando ya empieza ese tipo de proceso, cuando ya se está, ¿qué? Fermentando. Alabado sea el Señor. Por eso es que ustedes ven que los vinos son unos más claritos y otros más oscuros. Okay. Pero, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vino, también son los colores, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la uva. Por eso que dice rojea. Y el tiempo de añejado, eso es así. Dice, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, ¿qué hará? Morderá. Y como áspid, dará dolor. Así que, húyale al vino. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Si es en el sentido de mistura, ¿ok? A veces nosotros vemos la televisión, comerciales, a veces vamos a un compartir de la familia y todo el mundo, hay un ambiente tan bueno, todos nos sentimos tan bien, etcétera. A ver, entonces te dicen que es una copita de vino, entonces uno por el mismo ambiente que está lo más chévere, que pues está bien, dame un poquito. Tiene que tener mucho cuidado, alabado sea el nombre del Señor. A nivel social, exacto, como dice el pastor, a nivel social. Bien. Otra cosa que quería decir, que Jesucristo, la Biblia nos dice que Jesucristo cuando usó el vino, escrito por la palabra, o sea que en ese momento él usó un tipo de vino, no es el vino fermentado, es el vino que nosotros conocemos como el fruto de la vid. Y eso está en Marcos 14:25, cuando él dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Así que si usted puede tomar el fruto de la uva, pero es en su inicio, no es en el estado de qué, de fermentación. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, ¿qué es el proceso de fermentación? Yo busqué un poquito de información. Dice que es la descomposición de sustancias en un compuesto por levadura o por enzimas. Las cervezas, por ejemplo, para fermentarlo, es un proceso químico donde se utiliza la levadura para lograr un proceso de descomposición de los azúcares, para finalmente lograr el alcohol. La fermentación del vino. Dice la química de la descomposición del jugo de uva, que con el resultado de la levadura causada principalmente por dióxido de carbono y el alcohol etílico, parte de su compuesto se convierte en almidones, de almidones en azúcares y de azúcares finalmente lograr el alcohol. Evitando la presencia de más aire en toneles, o sea, los candungos esos grandes y los depósitos, se evita que el aire pueda atacar el vino, transformándolo en vinagre o producir enfermedades a los consumidores. Así que hablando del vino, pues en cierta forma viene siendo hasta un proceso natural. Por eso es que usted cuando compra jugo de uva, digo yo lo hago, cuando yo compro jugo de uva lleva mucho tiempo o en el gabinete o en la nevera, lo debemos mirar por debajo. Digo, si el recipiente, ¿verdad?, es cristal o algo. Si usted empieza a ver como que se está acumulando como unos azúcares al final, que es como una pulpa, eso significa que ya se está fermentando. Y lo sabemos porque a veces nos tomamos algo y sí, ya no sabe igual. Hasta el olor cambia. El olor empieza a sentirse como a levadura, ¿verdad? A fermentarse. Claro, otros dirán, ¡ay! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Tengo aquí este. El vino empezó a fermentarse, etcétera. Así que la uva, en un inicio, pues es el que nosotros debemos tomar, ¿verdad? Para bien de nuestras almas y de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Pero lo importante de esto es que se utiliza en todo el tiempo la levadura. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? En 1 Corintios 5:6-7 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Dios quiere masas limpias, ¿verdad? Sin levadura. ¿Y nosotros? ¿Nos querrá nosotros también con ese tonito? No, el Señor nos quiere limpio, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Así que, ¿verdad? Ese es el proceso de fermentación del vino y de la cerveza. Claro, envuelve mucho más, pero lo que me llamaba la atención era la levadura. ¿Cómo se utiliza la levadura para lograr ese proceso de fermentación? Bien, así que como estábamos diciendo ahorita, pues ¿quiénes son las personas que caen en los vicios? Pues las personas oprimidas por una infinidad de responsabilidades y cargas, donde utilizan el vicio para esconderse. ¿Okay? Estamos hablando de personas que no saben lo que es una responsabilidad y cómo enfrentarla. Estamos hablando de personas que cuando sienten una carga no saben canalizarla de la forma más correcta o para bien. Y no saben la lista de oportunidades para sobrepasar esa situación. Lo que nosotros podríamos llamar pasar al otro lado. ¿Verdad? Porque todos vamos a tener la tentación en un momento dado. Todo el mundo va a tener un problema. Todo el mundo va a llegar a una situación que quizás va a querer deprimirlo. Todo el mundo va a tener una situación donde usted va a caer en ansiedad. Pero nosotros necesitamos conocer cómo nosotros tenemos que sobrepasar eso y pasar al otro lado. Por eso que nosotros como cristianos, ¿verdad?, hemos escuchado que a veces le decimos, no le digas a tu problema cuán grande es, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Alabado sea el Señor. Eso lo que quiere decir es que no le diga al Señor, quítame el problema, quítame el problema, quítame. No, ayúdame a sobrepasar este problema. Ayúdame a cómo canalizar esta situación. Ayúdame a cómo analizar esta ansiedad. Pero ¿cómo una persona puede saber? Es más, ¿cómo un niño puede recibir ese conocimiento? Que es el, ¿verdad?, el ser humano que está en continuo aprendizaje desde pequeño. ¿Cómo un niño puede recibir toda esa orientación, toda esa educación, toda esa información? ¿Cómo el niño la puede recibir? Bueno, nosotros sabemos que debe estar fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios, porque Jesucristo es la solución. Por eso yo empecé diciéndole a ustedes al principio que la fe, ¿quién era? Es Jesucristo en nosotros. O sea, Jesucristo en nosotros es el que nos ayuda a nosotros a través de la fe, ¿verdad?, enfrentar esas situaciones. No es porque yo he estudiado mucho, porque yo he cogido muchos talleres, porque yo he ido a grupos de apoyo. Eso ayuda, pero no soluciona. Alabado sea el Señor. El único que tiene la solución es ¿quién? Es Jesucristo. ¿Okay? Por eso es que tenemos por aquí esta imagen. Que tenemos aquí una persona, ¿verdad? Y esa persona en alguna forma ha caído en vicio. Tiene una adicción de algún tipo. Algo le pasó a esta persona que no pudo canalizar, no sabía cómo tomar la responsabilidad, no sabía cómo evaluar una situación X o Y. ¿Y qué pasa? Todo se le empieza a derrumbar, ¿verdad? Está todo el tiempo en un mar ¿de qué? De confusiones. Y así seguirá mientras no llene este espacio. Esa es la pieza perdida del ser humano. Todo ser humano, toda persona que nace, tiene la encomienda de buscar esa pieza perdida, que es Jesucristo. Ese es el propósito de nosotros en nuestras vidas. No tengo que leer el libro para poder saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Alabado sea el Señor. Porque la palabra del Señor nos me la dice desde Génesis. Alabado sea el Señor. Así que si usted no sabía para qué usted estaba aquí en este mundo, es para que mientras usted se vaya desarrollando, usted pueda experimentar a su Creador. Y usted pueda nuevamente realizar todo lo que Dios ha estipulado para nuevamente llegar a Él. Pero solamente lo podemos lograr llenando ese espacio, esa pieza perdida, como dice el hermano, que se llama Jesucristo. Y ese debe ser el énfasis de la iglesia, aunque se dé consejería, aunque haya grupos de apoyo, todo eso. Pero todo, el principio Jesucristo y el final Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el problema del ser humano, hermano. Que no tiene ese lugar lleno. Alabado sea el Señor. Porque, pues, yo entiendo, hermano, por lo que leí de la clase, en gran parte, a veces nosotros decimos, porque el enemigo tiene la culpa de todo. Porque el diablo siempre anda buscando a quien devorar. Porque el diablo está siempre metido en mi casa. Porque el diablo está en las escuelas. Porque sí, el enemigo está en todos lados. Pero ¿y en tu hogar? ¿Quién está? ¿Quién está en tu hogar? ¿El enemigo también? ¿O está Jesucristo como el centro de la pieza que llena nuestras vidas? Alabado sea el Señor. Así que es bien importante. Es bien importante para un hogar, es más, para la sociedad, que comience llenando a su hogar con Jesucristo. Y esa es la solución. Si nuestros hogares, nosotros lo llenáramos como el centro de Jesucristo, ¿qué va a pasar con las adicciones del alcohol y de la droga? ¿Ah? ¿Ok? No caben dentro de los hogares. En consecuencia, cada vez no se van a reflejar en la sociedad, o por lo menos no tantos, ¿verdad? No en la medida en que tenemos nosotros ahora como un mal de la sociedad.
Yo quería aprovechar, hermano, la oportunidad para decir lo siguiente en base a esto también. En el mundo en que vivimos, ¿verdad?, se le da énfasis, como usted decía, a los a los males, ¿verdad?, sociales, y este es uno, la adicción. Y entonces, en base a la necesidad que tiene el ser humano, hay también intereses que se aprovechan de esto para, ¿verdad?, mover sus conocimientos. Y a veces la gente le da más importancia a un psicólogo y un psiquiatra, no es que no lo tenga, pero le da más importancia a un psicólogo, un psiquiatra, a la medicina, porque lo dijo fulano de tal, que a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, yo he encontrado que, mire, cantidad de personas que uno se encuentra en el camino, que fueron a psiquiatra, que fueron a psicólogo, que fueron al Messi, que fueron aquí, que fueron allá, que anduvieron medio mundo y nadie pudo hacer nada por ello. Por ejemplo, adicto que decía, yo usaba metadona, me comía, no llegaba a la meta y me comía la dona. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? O sea, ese tipo de expresión, porque es que la verdad es que Jesucristo es el único que cambia al hombre.
Amén.
El único que transforma la mente, el corazón, el intelecto, las emociones, todo es Jesucristo.
Amén.
Por eso, mire, todas esas cosas son métodos que se pueden utilizar importantes. Y a lo mejor a veces hasta la ley hay que utilizarlo. Pero no significa eso, que eso es lo más importante. Y lo digo aprovechando la coyuntura, porque tenemos padres aquí que pueden tener situaciones con sus niños. Usamos, ¿verdad?, al social. Utilizamos, ¿verdad?, los recursos del Estado, el trabajo social, el psicólogo, todo eso, porque también la ley a veces obliga y que hay que hacerlo. Pero por encima de todo ello está Jesucristo.
Amén.
Dice, como la hermana Lourdes dice, hay que darle énfasis, el hermano Frank, hay que darle énfasis a Jesucristo en el hogar. Pero hay un problema en la época que estamos viviendo. Yo estaba en un hogar en estos días de un pastor, un hombre muy bueno, y su familia. Y entonces él se estaba culpando porque sus hijos, parte de ellos, que no están pues en la mejor forma, ¿verdad?, en este momento, pues le criticaron a él la forma en que él los educó. En la forma en la que los educó, de que fue muy estricto, que a esto, que aquello, que todo era iglesia, que todo era aquello. Y entonces yo como que me molesté un poco y dije, un momentito, espérate. Ya estoy cansado de escuchar esta situación, de decir que todo el mundo dice que somos muy estrictos, que somos muy aquello. Oye, hermano, pero venga acá. Y esa es la teoría de los profesionales de nuestra época. No, al niño no se le puede dar esto, al niño hay que dejarlo que vaya al pop, que vaya aquello, porque es que ese es el desarrollo de ellos y qué sé yo. Y entonces, ahí es que nosotros estamos entonces avalando, apoyando esta situación. Como yo le decía en tono de broma a Fran, todo el mundo está contando con apoyo. Parece que el hermano Apoyo, parece que es el más famoso aquí. Hermano, y yo le voy a decir algo, la palabra del Señor es una.
Amén.
Y la palabra del Señor habla de que nosotros en el hogar somos sacerdotes.
Amén.
Que nosotros tenemos que tener cuidado de esa familia. O sea, ya a mí me acusaron de radical, mis hijos me acusaron de radical y todo ese tipo de cosas, porque yo no dejaba participar de unas cosas del mundo. No dejándolos participar, me enteré después por mi hijo mayor, que me decía, Cacho, yo te llevaba el carro de noche. Eso era yo siendo tan estricto. Así que imagínese usted si hubiese sido de otra manera. Entonces, hoy día, en mi experiencia como pastor, porque yo no tengo un diploma ni nada de eso, yo lo que tengo es un diploma de familia y de pastor. Es lo único, diploma no, una credencial. Entonces, pues, he visto que ahora, por ejemplo, yo notaba que iba a una casa y en la nevera había una cerveza. Es que es el hijo mío. Y yo hago así, hermano, porque me da hasta como coraje. Porque yo decía, el hijo mío se la fue por la cabeza, hermano. Me perdonan, ¿sabes? Me perdonan. Pero es que eso no se puede tolerar. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando usted? Él mismo le está probando a usted que usted no tiene la capacidad de educar a nadie. Usted mismo le está dando, porque... y que le da 5 pesos para aquello y para, no, es que el nene, como me decían en la iglesia que en Vega Baja, una líder que había allí una ocasión, lo digo abiertamente así porque fue así. No, porque a los jóvenes no se puede tratar igual, hay que dejarlos ir allá, hay que dejarlos ir acá. Y yo dije, ¿cómo usted me dice a mí eso? No, Usted hágalo en su casa si quiere con lo suyo, pero en la iglesia usted no me va a promover nada de eso. Porque eran maestros de escuela bíblica de los jóvenes, con esas teorías. ¿Entiende? Entonces, pues, uno tiene que ver, hermano, es mejor ser radical. Y pensar, como le dije yo al hijo mayor mío, pues, yo te voy a confesar algo, hijo. Fíjate, si fui radical, yo creo que si volviéramos a nacer, yo hubiese sido igual. Porque fíjate los resultados. Él mismo me los aceptó. Fíjate, si no hubiese sido porque tú fuiste de esta manera, que hubiese sido esto y lo otro, porque la tuve en mis manos. Tuve la droga en mis manos, pero yo decía, si este viejo se entera de que yo tengo, hice esto, me va a arrancar la cabeza. Y entonces eso le daba el temor para no hacerlo. Así que, hermano, tengamos cuidado con todo esto. Nuestros hijos crecen, pero usted sigue siendo la cabeza y usted va a tener que darle cuenta a Dios de esa familia.
Amén. Y quiero, ¿verdad?, abundar un poquito más en eso. Ese es Jesucristo como el centro. O sea, porque nuestra partida, cuando vamos a estipular, ¿verdad?, las normas en el hogar y los comportamientos, la educación en nuestros hijos, nuestro principio, ¿quién es? Jesucristo. Y nuestro fin es Jesucristo. ¿Qué pasa? La palabra del Señor, el Señor lo dijo que era dura, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a los apóstoles? Le dijo, ¿ustedes quieren irse también? ¿Ok? Porque de por sí la palabra del Señor, ¿verdad?, es estricta, pero es palabra que nos lleva a nosotros a la salvación del alma, a la salvación del cuerpo y a la salvación del espíritu. Porque nosotros solamente pensamos en la salvación del alma, más nada. Pero y la salvación del cuerpo, o sea, nuestro estado de salud, las consecuencias de nuestro cuerpo, las consecuencias mentales. Dios también nos salva de eso a través de su palabra. Alabado sea el Señor. Y una cosa también que quería mencionar es que utilizando como principio a Jesucristo y su palabra, acuérdense que, ¿verdad?, así dijimos en un principio, nosotros tenemos que explicarle a los niños desde temprana edad por qué. O sea, si Dios dice no, porque la Biblia dice que el que hurte, que no hurte más, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted le va a decir? Porque la Biblia lo dice. Pues ahí usted no explicó nada. Usted tiene que explicarle las consecuencias. Y ahí es que fallan muchos hogares. Ah, porque la Biblia lo dice. ¿Tú no viste que también el pastor lo dijo en la iglesia? Pero usted no está explicándole a la persona, especialmente al niño que está en etapa de crecimiento, que está todo, mire, como una esponja, cogiendo todo, ¿verdad? Hay que explicar por qué. Hay que identificar las consecuencias físicas, sociales, todo eso hay que decírselo también al niño desde temprana edad. Y otra cosa, ¿verdad?, que eso era lo que proseguía, las experiencias. ¿Qué vale más? ¿El conocimiento o la experiencia? ¿Qué tiene más efecto? Esa es la palabra. ¿El conocimiento o la experiencia? La experiencia. Y una de las cosas que nosotros en nuestro hogar escondemos es cuando en alguna forma, ¿verdad?, nosotros tenemos un vecino, un familiar, hasta quizás el esposo, quizás el esposo no es convertido y es alcohólico. ¿Y qué hacemos con el niño? Sobre esa situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los padres? O bueno, la madre en ese caso. ¿Qué hace? Esconde la condición del papá. ¿Ok? Si el papá viene quizá, ¿verdad?, medio, vete para el cuarto. Vete, ya llegó tu papá. O lo pone a hacer otra cosa, ¿verdad? Le esconde la situación. Esa no es la experiencia que necesita. El conocimiento es necesario, se le explica. Pero entonces hay que decirle, ¿tú ves cómo está tu papá? Tenemos que quererlo mucho. Porque mira, la consecuencia de eso es esta, aquella. ¿Verdad que tú te sientes mal cuando él viene así? Dime, ¿qué tú sientes cuando papi viene así? Ah, yo me siento con miedo, a veces me da inseguridad. Ah, pues tú ves, esas son las consecuencias. Hace sentir mal a otras personas. ¿Verdad? Entonces ya el niño desde pequeño ya está viviendo, tiene el conocimiento y ve la experiencia. ¿Usted cree que eso no lo marca el niño? el día que venga alguien a darle la copita va a decir, uy, todo lo, empiezo a sentir de nuevo todo lo que sentía cuando el papá llegaba a la casa. Y entonces va a decir, no, mira, muchacha, y menos yo que salgo de un hogar de una persona alcohólica, lo hemos oído. ¿Okay? Así que eso es bien importante también en los hogares. Y por eso es que muchas veces cuando suceden las situaciones, como yo dije ahorita, porque es que el enemigo se metió en casa, es que el enemigo, mire, y nosotros le dimos lugar al enemigo. Nosotros hicimos la parte como padres en nuestro hogar. Claro, habrá veces de que esa es la decisión de la persona, pero por consecuencia de la palabra, los casos deben ser mínimos, no como abundan hoy en día aún en medio de hogares cristianos. Es más, la mayoría de los, por no decir el 100%, vamos a decir el 99.9%, de las personas que caen en las drogas dicen que ellos qué, que ellos no qué, no sabían cómo era el caer en la drogadicción. Es como, por ejemplo, también, por ejemplo, si nosotros vemos un familiar, por la droga cayó en prisión. Mira, y fulano, que yo no lo he visto más, se fue de viaje. No sé, consiguió trabajo en otro sitio. Dígale la verdad, niño, pero con palabras, ¿verdad?, de claridad. Pues mira, fulano, pues, tomó la decisión de hacer esto, aquello y lo otro, mira, y ahora está preso. A lo mejor el niño dice, ¿y qué será la prisión?, ¿verdad? Yo voy hasta más allá. Yo creo que los padres deberían hasta en alguna forma mostrarle lo que es la prisión. Aunque sea con foto, aunque no lo lleve. ¿Okay? Pero muéstrele lo que es la prisión y las consecuencias de estar ahí. ¿Okay? Esas son experiencias. Pero el hogar usualmente lo que hace es que esconde. Entonces el niño puede tener el conocimiento, pero no ha tenido la experiencia de la consecuencia, que eso sí lo marca.
Nosotros tenemos un problema también porque estamos compitiendo con, por ejemplo, la televisión, donde nos está enseñando otras cosas que no es lo que enseñamos aquí. Usted tiene un anuncio, por ejemplo, que dice, sale un muchacho diciendo, mami, gracias por permitirme esto. Y sale otra muchacha, mami, gracias por permitirme esto. Y yo cada vez que veo eso me atribuyo. Yo digo, esa manganzona yo la cojo y le digo, no, eso no es así. ¿Ve? Porque eso es una forma de ir, ¿cuál? Que lo ve así en grande escala, dice, tremendo, mira qué bonito, ¿verdad? Así debe ser. Pero claro, está, por eso mismo fue que Eli tuvo graves problemas. Por eso mismo, por ser condescendiente. Por ser condescendiente, Eli tuvo problemas con sus hijos, permitiéndole esto, aquello. Porque los hijos de Eli decían, gracias Eli, gracias papi por permitirme hacer esto. Gracias mami por permitirme coger las amistades mías. Gracias mami por dejarme poner todo esto. ¿Usted ha visto el anuncio, verdad que sí? Pues, mire a ver qué usted cree de eso.
Sí, Eli tampoco amonestó a los hijos. O sea, no le dijo el mal que estaban haciendo y las consecuencias. Él tampoco hizo eso.
Le dice, que comentaba que eso está ocurriendo, sigue siendo un fenómeno, ¿verdad?, de que los muchachos están en la escuela, los padres, el varón está trabajando y la madre en la casa. Cuando llega una situación, pues entonces viene la madre y le tapa al padre lo que está pasando, lo que hizo ese muchacho en la escuela, alguna cosa que hizo mala. Entonces eso lo está dando al niño un espacio para él seguir haciendo las cosas malas. O sea, mintiendo y todo ese tipo de cosas.
Engaño a mami.
Exactamente.
Porque papi no lo sabe.
Exactamente.
O sea, y lo sigo haciendo, pero ella es la única que lo sabe. Pues engaño a mami, pero papi no lo sabe. O sea, no tengo otra preocupación con la cual no hacerlo, ¿verdad? O no dirigirme. Eso es así, hermano. Y el otro... Alabado sea el Señor.
Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Gracias, Lourdes, por la oportunidad. Lo que quiero decirle, yo fui presidente de la Junta de un hogar de rehabilitación por 2 años y medio. Y bregué con este problema todos los días por 2 años y medio. Fui parte aquí en Cataño y parte en Caguas. Y le digo que cuando estos muchachos, muchos de los que están ahí estaban por desvío, que cometían un crimen, un felony, un delito, entonces parte del sistema judicial le presentaba la oportunidad, mira, tenemos este programa de desvío dependiendo de la gravedad del delito. Entonces, eso aliviaba también el sistema, porque el sistema, tras que está roto, porque el sistema está roto, también pues las cárceles estaban sobrepobladas, pues estaban estos centros de rehabilitación que recogían al muchacho. Pero déjeme decirle, esto es un problema bien serio, bien crítico y bien complejo, el asunto de la adicción, especialmente la adicción a las drogas, ya porque es ilegal. Ya eso lo hace problemático porque es ilegal. Y parte de lo que dijo Rubén y de lo que dijo nuestro hermano pastor, es que el gobierno también como que se ha rendido. Es como cuando usted se retira honorablemente de una guerra, para usted no decir que usted sale huyendo del conflicto, pues una forma honorable del gobierno decir, pues mira, vamos a legalizar porque no puedo manejar el problema. Y es una forma honorable. Pero muchas veces el punto que quiero traer a colación es lo siguiente. Y es que cuando yo manejaba con estos jóvenes y bregaba con los familiares, yo iba todos los miércoles, le daba 2 horas de charla, todos los miércoles por 2 años y medio, a darle 2 horas de charla. Y en ventilando sentimientos también con los muchachos. Entonces los domingos era parte obligatorio de que teníamos un servicio. Era de 3 a 4, 3 a 4 y media, y venían los familiares. ¿Usted sabe qué? Que a veces era más problemático bregar con el familiar que con el muchacho. Sí, porque, y yo muchas veces tuve que hablar con padres aparte en mi oficina y decirle, mire, por favor no me le traiga sus problemas al muchacho porque me lo va a sacar del centro. A traerle los problemas que tenía en su casa con su marido. Y muchos de los muchachos que están ahí, la mayoría, o sea, hay sus excepciones, pero la regla era que venían de hogares disfuncionales. Venían de hogares disfuncionales. Y entonces, pues el muchacho, pues estaba en una encrucijada con la ley, con el seno del hogar, porque tampoco recibían el apoyo de la familia. Hablando del hermano apoyo. Muchas veces, el vecino, el tío, la abuela, las abuelitas siempre detrás del nietecito para que el nieto echara para adelante. Lo que quiero decir es que, pero mire, si nosotros ponemos un granito de arena, con un poquito granito de arena que pongamos, que ponga yo, que ponga ella, que ponga usted, mire, muchos granitos de arena hace una montaña de arena. Y esa montaña de arena tal vez pueda. Y muchas veces, yo le digo, yo me incluyo ahí, muchas veces nos ponemos prejuiciados contra toda esta situación que estamos atravesando. Y muchos de estos muchachos, cuando usted habla con ellos, y uno sabe, mira, no eran muchachos malos. Fue que se desarrollaron y crecieron, y eso es lo que ha ocasionado un problema para el gobierno, Frank. O sea, culpamos al gobierno. Ah, el gobierno es responsable de esto. Pero mire, al final todo sale del seno del hogar. En el hogar, pues, no hubo las herramientas a lo mejor necesarias para bregar con nuestros hijos. De alguna u otra forma, fracasamos en algo, pero que tampoco lo queremos reconocer. No queremos admitir el fracaso en nuestras vidas. Y por ahí es que tenemos que comenzar. Y el adicto, ya sea alcohólico o sea adicción a las drogas, mire, yo una vez vi un Reader Digest y me puse a leer el Reader Digest. Y vi un artículo que me llamó la atención, Frank. Un artículo que decía el infierno de un pastor. Y yo digo, wow, me pongo a leer y me pongo a leer el artículo. Era como de 7 páginas, me puse a leerlo. Mira, no únicamente las bebidas alcohólicas, las sustancias, ni las drogas, sino también los medicamentos. Los medicamentos crean dependencia. Pues este pastor, para hacer el cuento largo o corto, este pastor era muy activo, tenía una iglesia tremenda. Y era bien activo y tenía actividades todo el tiempo. Era todos los días actividades. Llegó un punto que su condición física no le permitía seguir con los compromisos. Pues entonces empezó a tomar soporíferos para mantener la energía. De esos que después te causan un crash, tú te escocotas, tú chocas. Pues empezó a tomar pastillas para mantener la vitalidad y mantener la energía y poder cumplir con todos los compromisos. ¿Tú sabes qué? Que después de un tiempo cayó en la dependencia de esa droga para poder cumplir con sus compromisos. Y no pudo encontrar una solución a la situación hasta que reconoció su problema. Y ahí es que viene el problema. Lo mismo pasa, mientras yo no me considere pecador, que yo entienda que soy un pecador que necesito de Dios, no voy a empezar a buscar de Dios. Cuando yo hago esa confesión de que sí, soy un pecador que necesito a Dios, ahí se tira la línea, kaman sakai, se tira la línea divisoria, y entonces la persona empieza a buscar ayuda, empieza a buscar de la iglesia, empieza a buscar de alguien, y empieza a salir de ese ambiente, de ese ambiente. Es como el perro, la Biblia lo dice, usted, el perro vomitó, usted lo sacó, usted lo suelta, usted sabe, el perro volverá a su vómito. Pues lo mismo pasa con estos vicios. Usted trata de ayudarlo, le da la mano, pero muchas veces la persona no reconoce su condición, entiende que está bien. Entonces tiene influencias externas. Esto es algo, Lourdes, bien complejo. Se lo digo yo que estuve 2 años y medio bregando en Caguas y en Cataño. Y entonces, como dijo Franco ahorita, Franco dijo algo que es muy cierto, aunque ahí la ayuda a estos jóvenes era cristocéntrica, pero nosotros para recibir las ayudas del gobierno teníamos que cumplir con unos requisitos. Y ese era mi trabajo, asegurarme de que el centro cumpliera con todos esos requisitos del gobierno para no entrar en un problema. Entonces el gobierno, pues, parte de eso había que darle un psiquiatra. Pues había que buscar un psiquiatra, pero nosotros tratamos de buscar un psiquiatra que fuera cristiano. Hacíamos el search, hacíamos la búsqueda para buscar un psiquiatra que fuera cristiano, que lo orientara en el aspecto psicológico, pero que también enseñara parte de las escrituras. Y no es fácil, no es fácil. Pero nosotros como iglesia, no es que queramos resolver los problemas del mundo, porque el único que puede resolver los problemas del mundo se llama Dios. Pero en lo poquito que usted y yo podamos aportar en algo, un granito de arena de aquí, un granito de arena de allá, no dé la espalda a la situación. Y usted sabe qué, y con esto me retiro, Lourdes, perdona que haya cogido estos minutos, porque quería contar de esta experiencia. Pero muchas veces, y lo digo esto con mucho respeto, por favor no me malentienda, muchas veces no nos envolvemos en los procesos, Frank, y el otro día lo dije en una iglesia que estaba predicando, no nos envolvemos en los procesos, Rubén, pero somos rápido para opinar sobre la situación. Si usted no se envuelve en el proceso, usted no tiene derecho a opinar. El que tiene derecho a opinar es el que se envuelve y es parte de la problemática, es parte del proceso. Lo que hacemos somos espectadores, viendo la parada pasarnos por el lado, pero no hacemos nada. Pero sí criticamos al que está haciendo. Si usted, mire, cuando yo no me envuelvo en algo, yo me quedo callado, escucho. Si me piden la opinión, la doy. Pero si soy parte del proceso, ¿usted sabe qué? Yo me voy a envolver, papo. Si soy parte del proceso, me voy a envolver porque tengo ese derecho, me lo gané, porque soy parte del proceso. Pero si usted no es parte del proceso, pues mejor quedarse callado, porque tampoco hace nada. Pues entonces lo que hace es que con los comentarios lo que hacemos es que destruimos. Así que esas son las cosas que nosotros como cristianos tenemos que emprender y aprender a disolver y asimilar. Así, perdone que le haya cogido estos minutos, pero entendí necesario hablar sobre esto porque tenemos una crisis en este país y créame que la criminalidad cada día está más cerca de la puerta de su casa. Cada día que pasa la criminalidad y estos problemas se van acercando más a la vida de uno y a la vida de nuestros seres queridos. Dios los bendiga.
Amén. Lo que él está diciendo es bien importante, y eso es uno de los fines de esta clase, que la iglesia tiene que envolverse, tiene que participar de ese proceso. No podemos decir, ah, si los drogadictos allá afuera, aquí venimos a adorar al Señor. No. ¿Y cómo nosotros nos envolvemos en ese proceso? Lo hemos dicho muchas veces, con la prevención, ¿verdad? Primero con la prevención, que eso comienza ¿dónde? En los hogares. Ya ahí usted está siendo partícipe del proceso. Dentro de su hogar, eso es una prioridad. Tengo que orientar a mis muchachos, tengo que decirle lo que hay allá afuera, qué es lo que va a esperar, cuáles son las consecuencias, qué es lo que Dios quiere para él, cuál es la solución. Hay que trabajar todo eso en los hogares. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y como dijo ahorita, ¿verdad? Jesucristo debe ser el principio y Jesucristo debe ser el final. Por eso es que él decía que aún en estas entidades buscaban, ¿verdad?, ayuda, pero que fueran, ¿qué? Cristianos. Porque Jesucristo debe ser el principio y Jesucristo debe ser el final. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar por aquí? 5 minutitos más en lo que termino la última parte.
Voy a hablar rapidito porque yo soy de pocas palabras. Alabado sea Dios. Vemos entonces, ¿verdad?, que el gobierno se atribuye la labor que hace la iglesia. Porque si habla mucho de los cristianos y la iglesia está llena de drogadictos, de alcohólicos, de ex, gracias, alabado sea el nombre de Jesús, y ellos nos ignoran y no ven eso, alabado sea el nombre de Jesús, que es la iglesia la que está haciendo la labor social. Vemos entonces, ¿verdad?, alabado sea el nombre de Jesús, que nos toca a la iglesia hacer la labor social. Alabado sea el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos la medicina y nosotros tenemos el antídoto. Y el antídoto para todos los vicios es Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. No es el gobierno, no es la metadona, no es ninguna otra cosa, es Cristo.
Por eso el versículo de Isaías 55 dice, a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. ¿Y quién es el que representa esa agua? Jesucristo, ¿verdad? Que es el que colma nuestra sed y nuestra necesidad. Así que hablando de la prevención, dijimos, ¿verdad?, que hay que educar a nivel de las consecuencias, qué es lo que hay, qué es lo que ellos se van a enfrentar y demás. A lo mejor usted dice, pero yo no sé mucho de eso, pues busque información. Busque consejería, pero todo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Y está al otro lado, que entonces es prevención también. Nosotros le hablamos a los niños de todas esas cosas, ¿verdad? De todo lo malo, pero también hay que hablarle de lo bueno. Miren lo que dice Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea que también hay que decirle al niño, mira, la Biblia dice que tú eres bienaventurado si tú no participas de esos pecados, ¿ok? Así que la Biblia también nos dice eso, ¿verdad? Voy a terminar con lo que dijo la samaritana. Ustedes saben que la samaritana en Juan 4 del 3 al 15 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, ¿qué pasa? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí para sacarla. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo nosotros le podemos decir a las personas que esa sed, eso que ellos están buscando continuamente para poder cubrir, porque en realidad no resuelve,
esas necesidades, esos conflictos, esos problemas que han tenido que no sabían cómo canalizarlo, ya sea su situación en el hogar, sus padres, maltrato, todo ese tipo de situación y de condición que la persona no sabe cómo canalizarla y por eso entonces busca refugio en las drogas y en el alcohol, porque en realidad lo que hacen es enajenarlos de la situación. ¿Verdad? Ellos viven como en otro mundo, están como dormidos. Exacto, el hermano dice que el efecto del vicio es hipnotizar. ¿Eso se parece a alguien? ¿Quién hace eso? ¿Quién hipnotiza a los hombres? ¿Ah? Pero a nivel de las almas, el enemigo de las almas. Por eso es que está utilizando fuertemente ese recurso. ¿Okay? Así que nosotros como iglesia somos los que tenemos que promulgar que nosotros tenemos, hemos encontrado esas aguas que han calmado nuestra sed y que no hemos tenido sed jamás. Y ahí es que viene el lugar de la iglesia en nivel de testificar. Esas personas que están en esa condición, mire, como decía él, ¿verdad? No le señale en el sentido de degradarlo. Ay, mira, el enemigo te tiene por el piso. Ay, Dios mío, el enemigo te tiene casi prácticamente muerto. No, no le señale esas cosas. ¿Qué usted le debe señalar? Lo bueno de Dios, todo lo que Dios tiene para esa vida. Y usted testifique lo que Dios ha hecho en usted para que entonces esa persona puede entonces canalizar y entender que Jesucristo es la solución para sus vidas. Y antes de retirarme, tengo que decir, ¿verdad?, que a lo mejor usted dice, pero es que yo no he tenido como experiencias que en realidad impacten a alguien para que puedan salir de esas condiciones. Pues busque las experiencias. Alabado sea el Señor. Pídale al Señor que usted pueda tener las experiencias necesarias para que cuando usted se enfrente a esa persona, usted pueda hablar con convicción, con fe, porque usted lo que está dándole es la solución a esa persona. Y eso es lo que en realidad hace la diferencia en ellos. Por eso muchas veces cuando nos acercamos a estas personas que tienen vicio, te dicen, ay, yo no sé, tú hablas con una convicción. Tú dices las cosas con una seguridad. La convicción convence, dice él. Pero solamente podemos tener convicción si lo hemos experimentado. Alabado sea el Señor. Así que vamos a estar todos puestos de pie. La idea, ¿verdad?, principal y la intención de la clase, aunque podía cubrir otras cosas, pero entiendo que está clara. El Señor nos está llamando a nosotros como padres, como la institución de esta sociedad, a involucrarnos, a educar a nuestros hijos, pero mayormente basados en ¿qué? En la palabra del Señor, porque el Señor es el que tiene las soluciones para todo. Jesucristo es el principio y Jesucristo es el final. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo le voy a pedir por aquí al hermano pastor que haga la oración, ¿verdad?, de despedida o de intercesión.
Gloria a Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que también nos ayude para poder seguir trabajando con todos estos males, de tal manera que podamos, con la autoridad de Dios, aleluya, reprenderlos en el nombre del Señor. Te adoramos, Padre, te damos gloria y te damos honra por tu palabra que ha sido enseñada una vez más. Una vez más, Señor, se honra tu palabra en este lugar, Dios mío, al declararla y al publicarla, oh Dios amado, con la libertad que se caracteriza, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios de la iglesia y tú eres nuestro Salvador. En este día te pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé sabiduría para poder bregar con cada una de estas problemáticas sociales, Señor. Mira, oh Dios, aquellos que inclusive dentro de la iglesia, como parte del ministerio de ellos, Dios del cielo, se desarrollan en esa área. Síguelos bendiciendo y usando de manera poderosa. Señor, y a la iglesia en pleno, ayúdanos para que podamos entender el llamado, la comisión que tú nos has hecho, Señor, para este momento que estamos viviendo. Guarda nuestra familia, Señor, de estos males. Guarda, Dios mío, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes, de estos males sociales, que no vayan a caer en la tentación, Señor. Líbralos de todo mal y de todo ese peligro, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Se puede sentar un minuto para colectar la ofrenda misionera. Gloria a Dios.